Bueno, mientras tanto, les voy contando. La invitada del día de hoy se llama Virginia Croato, es directora de cine, es documentalista, es la realizadora de La Guardería, que es un documental que cuenta la infancia de alrededor de 30 niños, hijos, hijas de militantes de la agrupación Montoneros, que estuvieron refugiados en La Habana, en Cuba. En 1979, algunos militantes exiliados decidieron volver a la Argentina para continuar su lucha contra la dictadura y acelerar la caída de la dictadura, y crearon entonces la guardería para dejar a sus hijos, a sus hijes, a salvo y al cuidado de otros compañeros de la agrupación Montoneros. Virginia creció en esta guardería, sus padres eran militantes montoneros, a su papá lo mató la dictadura en 1979 y su mamá sobrevivió y era la encargada de la guardería. Virginia Croato es una de las querellantes del juicio de la causa contraofensiva montonera. La semana pasada el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a 5 represores por delitos de lesa humanidad, a prisión perpetua y a cárcel común. Bueno, como venimos hablando en este espacio y venimos remarcando, el juicio contraofensiva es un juicio histórico porque es la primera vez que se investiga y se juzga a la estructura del aparato de inteligencia del ejército que ordenó y planificó los crímenes de lesa humanidad. Está Virginia Croato en línea desde Radio Nacional Gualeguaychú. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Virginia?
¿Cómo andas, Jimena?
¿Todo bien?
Hablar tan tranquila contando nuestra historia y yo hablo tan rápido avisando.
Bueno, me tomé mi tiempo también porque estábamos intentando comunicarnos. Muchas gracias
por estar
ahí. Sé que han sido días muy movidos, así que bueno, muchas gracias por esta comunicación.
Por favor, ustedes, muchas gracias.
Venimos hablando, bueno, de este juicio histórico. El abogado Pablo Yonto ha dicho que este juicio es el más importante después del juicio a las juntas y la sentencia que conocimos la semana pasada es ejemplar. ¿Cómo estás vos? ¿Qué significó este veredicto para vos?
En principio, nosotros estamos satisfechos, digamos, para poner una palabra difícil, ¿viste? Son palabras siempre muy difíciles porque sí. Uno dice contento y estamos contentos, pero bueno, con una historia dura, ¿no? Estamos contentos por lo menos con el veredicto, porque primero fue el corolario de mucho tiempo de trabajo de parte de un grupo grande de personas, ¿no? Con las dificultades que lleva a veces llevar a cabo una causa, sin recursos, ¿no? Con puro corazón y pura garra. Así que para nosotros es muy importante todo lo que logramos juntos y muy importante que la justicia, el Estado, digamos, el Estado mediante el tribunal, haya tomado esta decisión. En parte de reconocer los delitos cometidos y que se penen, ¿no? Nosotros decimos, más allá de lo punitivo, simbólicamente es muy importante y esperamos que no sea solo para nosotros, sino que socialmente se entienda que esto es un paso a que haya menos impunidad en todo nuestro país.
Sí, en el fallo, en la sentencia, los jueces nombran a tu papá, bueno, y a tu mamá, a sus compañeros como perseguidos políticos. Eso es algo que señalan los familiares como algo muy importante. Y otra cosa que se remarca como importante de esta condena es que entre las penas a los imputados en el juicio de contraofensiva se los sentenció a la exoneración. ¿Nos explicarías estos aspectos importantes que presenta el juicio, la condena?
Sí. Mira, nosotros tenemos en el juicio de la contraofensiva son 94 víctimas. No todos son desaparecidos, igual la mayoría, ¿no? 85, y algunos son sobrevivientes. Muy poquitos sobrevivientes de esta etapa en términos de víctimas. Hay más sobrevivientes, pero en los que se contemplan como víctimas, porque son personas que quizás fueron secuestradas, algunos eran niños, que después sobrevivieron, pero que fueron secuestradas, ¿no? Fueron víctimas en tanto eso, ¿no? Entonces hay un primer punto donde algunas de esas víctimas tienen mucha información y se demuestra muchísimo la persecución y el secuestro o el asesinato, ¿no? Y hay otros que no. Entonces, para nosotros, además de entender que el tribunal haya determinado el estatuto de perseguidos políticos, pone en pie de igualdad aquellos casos en que de alguna manera se les reconoce claramente qué pasó, ¿no? Porque hay información o por lo que sea, y aquellos casos en que se presume que se fueron secuestrados por la dictadura porque no hay ningún elemento que lo pruebe, ¿no? No sé si de igualdad, porque en términos jurídicos y en términos de penas no es lo mismo, pero reconoce lo que estaba sucediendo a nivel grupal, más allá de que si algún caso como el de mi papá tiene más información que otros, ¿no? Eso por un lado. Y luego otra cosa que pasa mucho y que algunas otras sentencias lo determinan pero no se cumple, es que de alguna manera lo que se en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, lo que se considera que estas personas que hicieron semejantes delitos no pueden ser parte de las fuerzas democráticas. No, no pueden, entonces debería reconocerte que esas personas no pertenecen más a las fuerzas a las que pertenecieron alguna vez, ¿no? Y no pertenecen más en función de la gravedad de lo ocurrido. Entonces lo que muchas veces se pide es que sean expulsados, bueno, ¿no? Esa sería la palabra como más quizás en castellano, para decirlo así, expulsado de las fuerzas. Esa persona no solo va a estar presa, sino que además está ex expulsado, no es más militar, no es más policía, digamos, ¿no? Esa sería como... Entonces es muy importante, porque eso también tiene que ver con la condena simbólica y con, de alguna manera, con la democratización y con el fin de la impunidad, ¿no? Sí. No solo que estén presos, porque decimos que esto no alcanza a veces, ¿no?
Sí.
No alcanza porque nadie nos devuelve a nuestros familiares. Entonces es importante que, de alguna manera, sirva socialmente la pena, no solo para... punitivamente.
Sí, estamos hablando con Virginia Croato, querellante del juicio Contraofensiva. Algunos hablan de esta causa como la causa de los hijos, porque bueno, varios de los hijos de los asesinados, de los desaparecidos, fueron parte de la querella. Después de la sentencia, de hecho, el canal de YouTube de La Retaguardia transmitió un Zoom que realizaron entre ustedes. Fue muy emocionante. Y bueno, me preguntaba por el trabajo de todo este tiempo, la relación entre ustedes, que sin dudas fue fortaleciendo la causa.
Sí, creo que mira, no conozco todos los otros colectivos de los juicios, pero parece que alguna parte de lo que hacíamos nosotros como hijos de víctimas de la dictadura en estos años fue como distinto, ¿no? No sabría decir por qué, pero era como un modo como algunos militantes de los 70. Supongo que son los militantes también de que, a ver si lo puedo decir más sintéticamente, la contraofensiva era una especie de tabú, ¿no? De hasta aún socialmente y dentro de la militancia no se hablaba mucho de la contraofensiva, o se hablaba de modo lapidario, ¿no? Como si fuera algo de lo que no se tenía muchas ganas de repensar o conversar profundamente.
Sí.
Me parece que en nuestra reunión, y quizás por eso fue necesario que otra generación hiciera un poco ese trabajo, o parte de esa generación, porque hubo también muchos militantes de la contraofensiva en el grupo, fue necesario como que otra generación pudiera hablar de la contraofensiva. Me parece que permitió a los militantes de los 70 repensar ellos mismos, a ver si se, ¿no? Como que porque nosotros nos metimos y se abrió mucho ese tema, ellos hasta pudieron repensar su propia participación. La contraofensiva, leerla distinto, pensarla distinto, ¿no? Y para nosotros fue muy muy reconfortante y yo creo que restitutivo, supongo que el tiempo irá poniendo palabras a eso, pero muy restitutivo encontrarnos, hablar de eso, darnos cuenta que algunos habíamos convivido, con algunos yo ya sabía porque habíamos vivido en la guardería, pero con otros, que está esta partida con mi papá unos días antes, un compañero que era muy amigo de mi papá y que, bueno, mi mamá dice... Nosotros nos pasábamos los Moisés, ¿no? Mi mamá dice, a la mamá de Mariana, nos pasábamos los Moisés de uno a otro, ¿no? Como reencontrarse también con esas solidaridades, con esas comunidades de esa época. Hay como muchas historias y todavía no terminan, ¿no? El último tiempo de la causa hubo hijos que recién ahora se están encontrando con compañeros de sus padres, ¿no? A todos nos cuestan de distinto modo esos temas.
Sí.
O sea, en ese Zoom que vos contás, una le decía a la otra, vos estuviste con mis hijas, ¿no? Lita le decía a Victoria que vive en Brasil.
Sí.
Sigue habiendo esos encuentros todavía.
Sí. Me interesa también que nos detengamos ahí en eso que dijiste recién, que bueno, una de las cuestiones que contaban varios militantes y sobrevivientes y familiares es que después de la sentencia o con este juicio lograron pensar su historia de manera diferente. Hablaste de tabú recién. ¿Se estigmatizó la operación de la contraofensiva o los desaparecidos en el marco de la contraofensiva fueron demonizados en algún punto? ¿Sentís que fue cambiando esa parte del discurso predominante?
Sí, por lo menos que el juicio abre un poco esa interpretación. No podría decir como totalmente hasta dónde llega, los alcances, ¿no? Pero que el juicio abre a otra cosa. En principio sí, que todo lo que vos dijiste estaba estigmatizada. Me parece que se la reducía. En la contraofensiva hubo tres operaciones militares, ¿no? Que hizo Montoneros. Entonces se reducía todo a eso, como si los militantes... Primero que, bueno, que uno podría pensar si estuvo bien o mal, o si en esos tiempos la lucha armada no era algo que se entendía en el mundo como una posibilidad, ¿no? Digamos, porque se comparte con un montón de países la decisión de la lucha armada como parte de la militancia o de la lucha en esos años, ¿no? Uh-huh. Uno, digamos, hoy por hoy está muy... hay como un consenso anti-lucha armada, pero no es el cómo se leía o la clave de época de esos años.
Sí.
La contraofensiva fueron estas tres operaciones, yo siempre digo que no hay que ocultarlas porque de eso se trata, de hablar de esas cosas, uh-huh. Pero no fue solo eso, ¿no? También fueron las ligas agrarias, que tenía que ver con defender el campesinado argentino, también fueron las relaciones como más sindicales, también fueron los contactos como eclesiásticos, ¿no? Era una decisión de una organización con las características de esa época que quería ser un actor político y que quería participar en el movimiento social de que la dictadura terminara, ¿no? Mm. De hecho, mucho de la contraofensiva son las interferencias a la comunicación, y esto tenía que ver con la búsqueda de consenso, con, ¿no?, las interferencias a la televisión o a la radio, en función de que digamos que el pueblo escuchara otra versión de sucediendo.
Sí.
¿No? Entonces, me parece que es re compleja la contraofensiva y que hay un historiador que se llama Hernán Confino que está trabajando eso, no es el único, pero me parece que se abre y el juicio le dio como voz a esos protagonistas para hablar un poco distinto de la contraofensiva.
Sí, bueno, durante bastante tiempo esta causa, por todo esto que estás diciendo, fue bastante resistida. Y te quiero preguntar cuál fue el papel del ex juez Claudio Bonadío en todo esto, uh-huh. En la estigmatización. ¿En algún punto él instaló la teoría de los dos demonios, te parece?
A ver, él... podríamos decir que la instaló la contraofensiva, ¿no? O por lo menos le dio como cierta legitimidad justamente por ser juez, ¿no? Mm. O sea, si es como un pensamiento que uno podría decir, me parece que muchos pensamientos de la vuelta a la democracia fueron modificándose con los años. Las madres veían a los sobrevivientes y los pensaban como, los acusaban de colaboracionistas, ¿no? De colaboradores. O sea, se fue modificando, por suerte, fuimos creciendo sobre las lecturas que hacemos sobre esos años.
Sí.
Y Bonadío, no, de una manera muy, digamos, intencional, decidió en el juicio que después se llamó la causa del hijo, ¿no? Porque la terminó el hijo, apresar a dos militantes de la conducción de Montoneros, ¿no?
Sí.
Y eso para mí sí colaboró con el miedo con el miedo de los militantes a hablar de esto, ¿no? Y colaboró además con la idea de que había unos culpables que eran como los jefes de la organización, claro. Y unos pobres perejiles que venían llevados a las narices, ¿no? Mm. Que venían acá como convencidos por unas malas personas, ¿no? Y nosotros en nuestra causa decimos que todos volvieron como porque quisieron. Uno, por supuesto, insisto, se puede pensar, vinieron equivocadamente, okay, pero tomaron la decisión, no eran gente que no pensaba, ¿no? Si no es como sacarle lo último que queda, es la decisión de los militantes de venir al país aún a riesgo de perder su vida.
Claro, claro. Corregime si me equivoco, Bonadío, en 2003 fue que ordenó el arresto de Roberto Cirilo Perdía y Fernando Baca Narvaja, ¿no?
Sí, en 2003. Sí,
que...
Pero sí puso como la lupa, ¿no? Reviviendo la teoría de los demonios, ¿no? O reforzándola sobre la igualación entre una organización guerrillera y el Estado, ¿no? Y el Estado terrorista.
Sí, lo que decía Bonadío es que la conducción no podía ignorar la represión. Claro, claro. Bueno, por otro lado, me emocionó enterarme que a lo largo de las audiencias los integrantes de este colectivo que integrás llevaron como emblema unas rosas rojas que fueron tejidas por tu abuela, que tiene 98 años.
Sí, mi abuela, mi nona Irma. Mi abuela, que es la mamá de mi mamá, bueno, siempre como estuvo cerca, digamos, no tanto de la militancia, no es para nada una mujer militante, ¿no? Pero siempre fue solidaria con mi mamá y con nosotros cuando mataron a mi papá. Y bueno, y trajeron la idea de que hubiera una rosa roja como distintivo y mi abuela se ofreció y nos tejió casi toda la rosa roja que llevamos, o la flor roja por lo menos, que llevamos como distintivo nuestro. Y me gustaba mucho y me emocionaba mucho verla en el Zoom de la audiencia,
sí, sí.
Cuando la gente ponía la foto de su familiar con la rosa ahí, ¿no?
Sí, era como, tremendo.
Sí, muy, muy fuerte.
Tremendo. Bueno, recomiendo el documental La guardería, de Virginia Croato, con quien estamos hablando. La volví a ver este fin de semana, te conté, me volví a emocionar. Uno de los entrevistados que aparecen en tu película cuenta que una de las preguntas entre ustedes, entre los hijos, las hijas de los militantes, es ¿qué significa luchar hoy? Fuiste querellante de este juicio histórico que condenó a 5 represores. Quizás esa pueda ser una respuesta.
Sí, totalmente.
Sí. Una cosa también que, de, que me quedé pensando después de ver el documental es que para algunos la militancia fue cuidar a los hijos de sus compañeros que volvieron al país para la contraofensiva. Eso también es muy significativo. La película cuenta también cómo cada padre, cada madre que se iba, le dejaba a sus hijes fotos y cassettes para que tuvieran en la guardería. En la película está ese archivo, están los cassettes, las fotos. Es muy fuerte ver ese material. Vos contás que tu mamá tenía miedo de que se haga la película, de que hagas la película, por esa duda de cómo se la iba a recibir a la historia, por cómo se iba a entender la decisión que tomaron ellos como adultos. Me gustaría que nos puedas compartir algo de eso. Sé que vos hablás de un acto de amor por parte de tus padres.
Sí, mi mamá, y no solo mi mamá, ¿no? Tenía mucho miedo. Bueno, quizás podría, mira, lo estoy pensando ahora que hablo con vos, pero quizás podría igualarse algo del tabú de la contraofensiva en términos también de guardería, ¿no?
Sí.
Había mucho miedo, primero la sensación de que podía leerse como un abandono, como si hubiera unos padres desamorados, ¿no? No lo digo por mi mamá solamente, sino por todos los militantes que dejaban a sus hijos, como si casi fuera como divertido, ¿no? Dejar a sus hijos ahí. Uh-huh. Me parece que el miedo, como se entendiera, cambió tanto el paradigma de la comprensión sobre estos años, que creo que ese era un primer miedo, ¿no? Que no se entendiera, digamos, la situación dilemática de esos padres cuando tomaron la decisión de dejar a los chicos ahí, a sus hijos ahí.
Sí.
Por otro lado, mi mamá pensaba que, ella dice que con Estela hablaban en la época de la guardería y miraban a los chicos y decían, nos van a odiar cuando sean grandes, ¿no? Como que eran las personas responsables de que ellos no estuvieran con sus hijos, de que ellos no estuvieran con sus padres. Mi mamá dice que con los años se dieron cuenta que no, que el recuerdo de casi todos los chicos de la guardería, digo casi todos porque no sé, nunca le pregunté a todos, pero a los que le pregunté todos tienen un recuerdo como amoroso, de mi vieja, de Estela, de Hugo, de Nora, ¿no? De Cristina, de Pancho, de
Sí,
de
eso aparece en la película, sí.
Totalmente, y tiene un recuerdo como al revés, agradecido, ¿no? Amoroso y agradecido.
Sí.
No fue un momento como de los responsables del robar de sus padres, sino de los responsables de cuidarlos mientras, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece que quizás, por eso digo, quizás hay que pensarlo también en línea de lo que significaba, porque la guardería también se hizo en función de la contraofensiva, ¿no? Entonces me parece que había como varios medios, como si fuera multideterminado, un poco esta sensación de la idea de que podía ser un orfanato, que había padres como malignos que abandonaban a sus niños, las fantasías, digo, ¿no? La imaginaria de mi mamá, pensando que podía ser leído de ese modo, y me parece también esa decisión de la contraofensiva, si estaba demonizada la contraofensiva, cómo no entender o cómo no pensar que podía ser mal leída la guardería, ¿no?
Claro.
Sí, me parece que todo eso... bueno, estoy contenta de haberme animado, porque creo que eso se fue derrumbando y no es la lectura mayoritaria que hay sobre la película ni sobre la experiencia.
Uh-huh. ¿Quién dice esto? Sí, es Virginia Croato, que es la realizadora, quien hizo este documental, La Guardería. Está disponible en YouTube, para quien quiera verla, en tu canal de YouTube. En un momento de la película, los niños y las niñas de aquel entonces, que ahora son adultos, cuentan los juegos que llevaban adelante en la guardería. En un momento aparece Fernanda Raberta, actual titular del ANSES, que creció en esa guardería y que cuenta que ella jugaba con vos a inventar una máquina que devolviera la vida. Es muy fuerte ese momento. Y otra cosa que me pareció interesante es que aún siendo niños, no se les ocultaba la realidad a ustedes. En el material de archivo, en esos cassettes, las mamás y los papás les explicaban a sus hijas, a sus hijos, que habían quedado en la guardería, que estaban, porque ellos estaban luchando y trabajando para lograr un mejor país. Estas son algunas de las cosas que me rondaron después de ver la película otra vez. Casi siempre que se pone en común la propia experiencia, aparecen nuevas aristas. Me imagino que al entrevistar a todas estas personas que compartieron con vos estos momentos de la infancia en Cuba, en La Habana, te hizo descubrir cosas. ¿Qué te dejó a vos el contar esta historia, la guardería? ¿Qué nuevos recuerdos aparecieron?
Eso que vos contás, por ejemplo, de Fer, yo de la charla con Fernanda, yo no tenía, por ejemplo, ese recuerdo. Tenía un recuerdo diferente. Me acordaba siempre entre horrorizada y risueñamente de que decíamos que había como unos... que todos pensábamos que teníamos un tío más superpoderoso que iba a hacer aparecer a los desaparecidos, ¿no? O sea, tenía como esos recuerdos infantiles, ese pensamiento mágico. Y no tanto el de Fer, así que cuando Fer lo dijo fue como una especie de, digamos, así, exagerando un poco, una revelación, ¿no? Cuando Fernández hizo referencia a la máquina, yo me acordé en este momento, no lo tenía antes. En principio me encontré, quizás porque otros ponían palabras en mis propias sensaciones, claro. ¿No? Es la sensación que Mariana también dice de que había como coherente entre el afuera y el adentro, ¿no? La sensación de que no había, de que afuera en Argentina era un peligro, ¿no? Era un peligro equivocarse, decir algo que no debía decir, ¿no? Siempre la idea de que alguien te podía agarrar, o la podía agarrar a tu papá o a tu mamá. En cambio, en Cuba éramos un lugar como en comunión, el afuera y el adentro de la casa. ¿No? Ahí se entendía lo que era ser revolucionario, se entendía lo que era la lucha armada también, digamos, eso un poco lo dice Amor, ¿no? Era parte como de la historia del país, ¿no? Era una cosa demonizada en ese punto. Me parece que muchas cosas fueron poniéndole nombres, o Ani cuando cuenta los juegos y cuenta cómo se, los buenos y los malos, ¿no? Sí. Muchas de las cosas que ellos iban diciendo quizás me reflejaban, ¿no? Quizás eran distintas, pero eran parecidas, por decirlo así, ¿no? También esa cosa de acordarse de las tortugas gigantes, o sea, todo, también como la tergiversación de los tamaños o de las cosas en función de la edad que uno tenía, ¿no? Uh-huh. Eso fue muy fuerte, sí.
Cuando realizabas la guardería, cuando estabas haciendo este documental, ¿tenías en tu horizonte la sentencia que lograron la semana pasada en este histórico juicio de la contraofensiva? ¿Hay una especie de reparación ahí, más allá de todo lo que obviamente no tiene reparación?
Creo que sí. Mira, siempre, una cosa que me pasaba era que yo, me costaba mucho hacer la guardería, me costó mucho darle tiempo, ¿no? Tiempo, cabeza, ¿no? Y sí le daba mucho a la causa, te diría una cosa medio hasta excesiva, ¿no? Trabajaba mucho en la causa y no en la película. Uh-huh. Y era un tema de análisis, ¿no? Iba a mi psicóloga y decía, ¿no? Que yo no podía dedicarme a mi película y que no entendía por qué. Y mi psicóloga me decía, ¿no ves relación entre una cosa y la otra? Y yo le decía que no. Siempre me recuerdo eso y digo, yo decía que no había ninguna relación, ¿no? Entre una cosa y la otra. Y creo que fue muy importante encarar la causa como en paralelo a la película, por decirlo así, porque fue también entender, me parece que ahí, cuando se iban abriendo puertas, me permitían hacer la película, me permitían hablar con otros, a otros me permitía hablar conmigo, uh-huh. Encontrar cartas que hace mucho tiempo que no recordaban tener, encontrar esos cassettes que no recordaban tener, ¿no? Uh-huh. Como que estar en la masa, en el sentido de estar haciendo para la causa, de estar haciendo para la película, fue muy necesario para ambas cosas, para la película y para para poder construir este colectivo que construimos, me parece. Como irnos entramando también ahí, ¿no? Entre la película, la causa, los deseos de cada uno. Sí, fue muy interesante el proceso como en común. Por suerte la peli la terminé antes, aún cuando tardé mucho la terminé antes.
En 2015, ¿no? Se estrenó.
Sí, a fines del 2015.
Sí. A fines del 2015, sí. Sí, te felicito por la guardería, es un hermoso documental. ¿Y ahora qué historias o qué investigaciones tenés en mente? ¿Hacia dónde va tu energía, tu trabajo?
Tengo un problemita grande que estoy muy dispersa, entonces también estoy trabajando de psicóloga, soy profesora, ¿no? Tengo esas cosas que me cuesta que el cine me queda ahí como costadito, aunque me encanta, uh-huh. Pero estamos trabajando en una película sobre los agregados obreros, que era un grupo un grupo que Perón creó, que en las embajadas de los demás países no solo había agregados culturales, agregados militares, sino que había agregados obreros, una idea muy revolucionaria para esa época, ¿no? Uh-huh. Que el movimiento obrero argentino, sobre todo en aquel momento, cuando quizás la matriz industrial de Argentina y la otra, tuvieran su representación en otros países, ¿no? Y al mismo tiempo tuvieran su comunicación con esos pueblos, ¿no? Uh-huh. Con esos trabajadores de otros pueblos. En esta película estamos bastante marcados, y tengo como en la cabeza muchas ganas, pero me está costando mucho hacer una película sobre los chicos, sobre la gente que decidió romper con su historia familiar, hijos de militares, ¿no? O de policías. Sí. Lo que se llama historia de desobediente, no solo, hay chicas que están dentro, hay chicos y chicas que están dentro de historia de desobediente, y algunos que no están adentro de la agrupación porque han decidido no agruparse, digamos, ¿no? Pero me parece un proceso muy interesante.
Bueno, lo mejor para vos siempre. Quedo atenta a estos nuevos proyectos que se están gestando. Entonces, te felicito por tu trabajo y seguimos comunicadas, Virginia.
Mira, muchísimas gracias. Les mando un saludo muy grande.
Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Pasó por la radio pública Virginia Croato, creyente del juicio histórico de la contraofensiva, cineasta, realizadora. De verdad les recomiendo que vayan a YouTube a buscar La Guardería, que cuenta parte de la historia de Virginia.